Versículo 5, si lo tenés, decime lo tengo. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba a los hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Digan: todos los días. Vamos a buscar rápidamente otro pasaje, Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Dice así: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Diga: dos hijos. ¿Quién tuvo dos hijos? Uno de la esclava y el otro de la libre. Una madre era y la otra madre era... ¿Cuántos padres? Abraham. ¿Y una madre? Esclava. ¿Y la otra madre? ¿Vos qué sos? ¿Esclavo o libre? Vamos a verlo hoy con este mensaje. ¿Qué te parece? Muy bien, el tema de hoy es: no quiero que mis hijos repitan mi historia. Y estamos hablando y haciendo toda una serie con respecto a los hijos, porque son nuestro tesoro, ¿no es cierto? Los amamos, queremos que nuestros hijos todos conozcan al Señor, sirvan al Señor, se deleiten adorándole y puedan cumplir el propósito que Dios les dio. Y la gran preocupación que muchas veces tenemos las mamás, los papás también, lógicamente, es que nuestros hijos no repitan nuestra historia, que nuestros hijos no se manden las macanas que nosotros nos hemos mandado, tal vez ahora o tal vez en nuestra juventud o en nuestra adolescencia, que no metan la pata, que nuestros hijos no sufran como nosotros. ¿Cuántas alguna vez pensaron eso y dijeron: yo no quiero que mis hijos cometan mis mismos errores? Entonces, frente a eso estamos alertas y estamos todo el tiempo analizando la conducta de nuestros hijos. Vivimos mirándolos, observándolos, viendo a ver si van a meter la pata, si se van a equivocar, si están yendo por un camino correcto o no. Los evaluamos, estamos a veces encima de ellos sermoneándoles: no hagas esto, no hagas aquello, y muchas veces hacemos lo que hacía Job, este padre preocupado por sus hijos, decía: estos hacen festichola, yo por las dudas me pongo a orar todos los días. Dice que todos los días pedía por sus hijos y hacía una oración y hacía ofrenda y demás por sus hijos. Entonces hacemos esas oraciones repetitivas, esas oraciones lacrimógenas, donde parece que sale sangre de nuestras venas y nos cortamos por nuestros hijos. ¡Ay, Señor! ¿Qué habrá hecho hoy? ¡Qué desastre! ¿Qué habrá cometido? ¿Habrá ido bien, Señor? No lo metas acá, sacalo de acá, ponelo acá, haz este, como si fuera un muñeco, ¿viste? Nuestros hijos. Entonces hacemos oraciones estilo Job. Muchas veces vemos en nuestros hijos características muy similares a las nuestras, en carácter, en reacciones. Decimos: reaccionás como reaccionaba yo cuando tenía tu edad, o tenés el mismo temperamento, o sos impulsivo, o sos una impulsiva, o tenés carácter podrido, o sos una apasionada. Yo también, nena, era una apasionada y mirá cómo me fue. Entonces no queremos que nuestros hijos repitan o nuestras formas de pensar, y lo asociamos, cada vez que él hace algo, lo asociamos inmediatamente con cosas que nosotras hemos hecho en el pasado. Y decía: mira, yo pensaba igual que vos y así me fue. Mira, yo creía lo mismo que vos y acá estoy. Mira, yo era una apasionada como vos, yo creía en el amor y 4 matrimonios ya llevo y ninguno me fue bien. ¿Por qué? Por ser apasionada. Lo empezás a mirar, empezás a decir: mira, yo también era confiado, y por ser confiado y creerle a todo el mundo, mira las cosas que me pasaron, mira cómo me sacaron dinero. Y entonces estamos todo el tiempo pendientes de que nuestros hijos no repitan nuestra historia. Y sin darnos cuenta, comenzamos a empujar a nuestros hijos con esas declaraciones a que sí repitan nuestra historia. Hacemos tanto énfasis en lo negativo que nuestros hijos comienzan a dudar de sí mismos, y nuestros hijos, tarde o temprano, caen en lo mismo que nosotros, o en el mismo error que nosotros hemos cometido en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué? Por hacer énfasis. ¿Vieron cuando le decimos a un nene, no vayas para allá, no toques eso, no toques eso, no toques eso, no toques eso? ¿Qué va a hacer el nene? Va a ir y lo va a tocar, porque justamente el no, lo que le hace es tener tanta ganas de ir y tocarlo, porque quiero ver por qué eso no se puede tocar. Cuando vos le decís, no hagas como yo, no seas una apasionada como yo, no hagas esto, no contestes así, no digas aquello, porque yo era altanera con mis padres, le contestaba y mirá cómo me fue, porque yo no los obedecí. Entonces, tanto lo negativo, que al final estamos, sin darnos cuenta, empujando a nuestros hijos a repetir nuestra historia. Ese énfasis que hacemos, lo que hace es atar a nuestros hijos a que repitan nuestro error, porque nuestra esclavitud, o sea, la esclavitud que hemos tenido en nuestro pasado, los esclaviza a ellos. Levantá la mano y decí, el repetir lo negativo incentiva a hacerlo. Cada vez que vos le decís a tu hijo que no haga o no actúe de esa manera porque a vos te fue mal, lo que estás haciendo es volver a sacar la esclavitud de adentro tuyo y metiéndole la esclavitud a tus hijos. En lugar de hablar libertad, seguís recordando tus épocas de esclavitud. En lugar de hablarle bendición a ellos, vos seguís recordando y sacando de adentro tuyo el espíritu de mujer esclava, y el espíritu de mujer esclava se lo transmitís a tus hijos. Por eso vamos a aprender unas cosas muy importantes en esta tarde. Levantá la mano y decí, la libertad de mis hijos primero depende de que yo sea libre. Vamos a levantar la mano y vamos a volver a repetirlo. La libertad de mis hijos depende de mi libertad. Vamos de nuevo, dale. Vamos a repetirlo 3 veces, las que están en internet también. La libertad de mis hijos depende de mi libertad. ¿Te acordás cuando vos llevaste a tus hijos al jardín de infantes? ¿Cuántas se acuerdan? El primer día que la llevaron, ¿vieron que hay una semana? ¿Cómo se llama la semana esa? De adaptación. Y las maestras coinciden en que el nene va a estar en adaptación de acuerdo a lo que la madre quiera que el nene esté o no. ¿Sí o no? Hay madres que están 15 días, 20 días y el nene sigue llorando. Y le echa la culpa al nene y el nene no es el problema. ¿El problema quién es? La madre. ¿Por qué? Porque la madre no lo quiere soltar al hijo. ¿Por qué? Porque la libertad de tu hijo depende de... Decir, la libertad de mi hijo depende de mi libertad. Cuando una madre entiende que ya es tiempo de que su hijo vaya al jardín de infantes, ¿qué hace? Lo suelta. ¿Eh? Más que una semana de... Dame dos horitas y yo ya lo largo al nene. ¿Viste? Pero cuando una madre no está segura y es una madre esclavizada, lo va a tener a ese nene por lo menos por 15 días. Y muchas madres, ¿saben qué hacen? Lo sacan del jardín. Dice, no se adaptó el nene, no es el tiempo, no. No, ya que no se adaptó fuiste vos a no estar con el nene al lado. ¿Sí o no? ¿Es así o no? ¿Por qué? Porque la libertad de mi hijo, de mi libertad. Si vos estás atada a la miseria, tu mentalidad de miseria lo va a esclavizar a ellos. ¿Cuántas se acuerdan de ustedes cuando sus padres, cuando ustedes eran chicas, le decían no hay plata, no hay plata, andamos mal de plata? ¿Cuántas? ¿Y cuántas de esas frases hoy repetís vos? No hay plata, no hay plata, y vos sabés que hay plata, pero lo seguís repitiendo. ¿Por qué? Porque la mentalidad de esclavitud económica de tus padres te la heredaron y vos seguís repitiendo lo mismo. Y aunque tenés plata, seguís utilizando el dinero con mente de esclava, con mente de esclavitud. Si vos estás atada a la pobreza, tus hijos van a repetir la historia porque vos los estás esclavizando. Si tu mente está atada a la enfermedad, tus hijos no van a ser libres para pensar en salud, porque ellos van a creer que tarde o temprano la enfermedad que vos tenés la van a tener ellos. ¿Sí o no? Una madre que todo el día está quejándose porque le duele acá, le duele allá, le duele allá, tiene este problema, tiene que ir al médico, está todo el día metida en el médico, todo el día tomando remedios. ¿Cuál es la mentalidad que vos le estás transmitiendo a tus hijos? Tu mentalidad de esclavitud física. Entonces tus hijos dicen, y bueno, si mi mamá estuvo enferma, cuando yo tenga la edad de la vieja, voy a estar igual, voy a morir achacada igual. Porque la libertad de tu hijo depende... Repetilo de nuevo, la libertad de mi hijo... Si sos una esclava mental, tus hijos van a ser esclavos. Una madre tiene la capacidad de abrirles el plano mental a sus hijos. Decía, abrir el plano mental. Y aunque vos hayas vivido experiencias tristes, aunque vos hayas vivido experiencias de esclavitud, vos podés brindarle a tus hijos una mentalidad amplia para que ellos no tengan por qué volver a repetir tus errores. ¿Y cómo se logra esto? Miren, estaba María y dice que Dios tuvo que enviar a un ángel para decirle a María que María era muy favorecida. Ella era una mujer muy favorecida, pero no se daba cuenta. Y a veces Dios tiene que enviar personas y muchas veces ángeles para que te hagan entrar en la cabeza que vos sos una mujer muy favorecida. Pero a veces no nos damos cuenta y tiene que venir Dios y volver a repetírtelo. ¿Cuántas veces tenemos que repetirte? Tenés potencial, tenés capacidad, lo vas a lograr. Dios te ha dado todo para que logres tu sueño y te lo tenemos que seguir repitiendo porque vos todavía no tenés mentalidad de favorecida, sino mentalidad de esclava. Y entonces después querés que a tus hijos les vaya bien cuando lo que tus hijos están recibiendo es la esclavitud que vos todavía tenés dentro de tu espíritu. Levantá la mano y decí, la libertad de mis hijos depende primero de mi libertad. Tenés que abrirle el panorama a tus hijos. Logra, primero, levantá la mano y decís, primero, impregnando en ellos principios espirituales. Levantá la mano y decís, debo impregnar en ellos principios espirituales. Debes marcar a tus hijos con principios espirituales. Decís, debo marcarlos. Ahora, marcar a un hijo no es sermonearlo. Marcar a un hijo no es decirle, bueno, si vos seguís así, ni Dios te quiere a vos. Si vos seguís dándole de comer al diablo, así vas a terminar. Entonces hay madres que sermonean y creen que porque le hablan palabras de castigo y de terror, esos hijos van a cambiar, van a ser transformados. Esas madres que dicen, Dios te va a castigar, Dios te está mirando, mira que Dios te está viendo. Madres y abuelas, abuelas, por favor. Mirá que Dios te está viendo lo que estás haciendo. Entras, Dios te vio en el baño lo que hiciste. Yo no pude entrar, pero Dios sí, porque está en todos lados. El pobre pibe se desespera. Entonces, eso no son leyes, no son principios espirituales. Eso es temor espiritual nuestro que le metemos a nuestros hijos. No tenemos derecho a meterle nuestros temores espirituales a nuestros hijos. No tenemos derecho de meterle nuestro legalismo que por ahí queda guardado en algún rincón a nuestros hijos. Tratamos a nuestros hijos muchas veces como nos trataron a nosotros. Y porque a nosotros nos enseñaron tres palabritas solas, le queremos enseñar tres palabritas solas. Y porque no entendemos lo que viven nuestros hijos, queremos meterle nuestros temores espirituales. Dios te va a castigar, Dios no te quiere, Dios se enojó. Mirá que Dios tiene una paciencia y le colmá la paciencia y ya está, sonaste. Y son todos nuestros miedos en realidad. Y se los transmitimos a ellos y así los esclavizamos espiritualmente. ¿Qué es impregnar a nuestros hijos de principios espirituales? Es, escuchá bien esto, es entender que nuestros hijos tienen propósito delante de los ojos de Dios. Decir, mis hijos tienen propósito. Tus hijos no nacieron para nada. Tus hijos no nacieron para ser un número en el mundo. Tus hijos no nacieron porque era lindo tener hijo y todo el mundo tenía. Tus hijos, cada uno de ellos, tiene propósito. Decí, mis hijos tienen propósito. Y vos tenés que aprender a marcarlos con el propósito. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No es tu camino, es el camino de tu hijo. Ahora vos tenés que descubrir cuál es el camino de tu hijo. Y ahí está la tarea de madre y padre. Pero yo te quiero hablar de las madres hoy. Ahí está la tarea de nosotras madres. ¿Cómo vamos a conocer el propósito de nuestros hijos? Porque hay personas, hay madres que no pueden ver a sus hijos con propósito. Dice, este está perdido, este está en cualquiera. Este se anda drogando, este anda con esos amigos, este está en la cárcel. ¿Qué propósito va a tener Dios con este hijo que se perdió? Y ya le hiciste así, le hiciste la cruz y nunca más. Tenés que aprender, no importa la edad que tenga tu hijo, si es chiquito, si es grande, si tiene 60 años, si tiene 80, no importa, porque aunque tu hijo tenga 80, vos siempre seguís teniendo 50, acordate eso. No importa, vos sí, siempre 50, nunca pasás de ese lado, si querés darte menos, menos, pero nunca más de eso. Entonces, vos tenés que verle el propósito. Mire, Éxodo capítulo 2:2 dice que Jocabed, la madre de Moisés, cuando nació Moisés, vio que era hermoso y lo escondió, porque estaban matando a todos los nenes. Y dice que cuando nace Moisés, ¿qué hizo? Lo esconde, porque vio que era hermoso. Ahora yo me pregunto, ¿qué madre no ve que su hijo es hermoso? ¿Las otras que lo mataron no eran hermosos? ¿Sí o no? ¿Cuántas tienen hijos hermosos? ¿Eh? Yo estuve ahora en las vacaciones y mis hijas son una belleza. Lo puede decir acá, ¿dónde está? No está el amigo. ¿Dónde está? Por ahí debe andar un amigo que vino ahí en las vacaciones. Son hermosas mis hijas. Salen a la madre y al padre, lógico. El padre sin teñir, ¿no? Nuestros hijos son hermosos. Ahora, ¿qué quiere decir? Que Jocabed vio que Moisés era hermoso y por eso lo escondió. Lo que Jocabed vio es que Moisés tenía propósito, que Moisés tenía futuro, y por eso Moisés no podía morirse de bebé, porque tenía un propósito. Tus hijos tienen un propósito, por eso tus hijos son hermosos. Tus hijos son hermosos, no porque físicamente solamente son hermosos, no porque tener un bebito en los brazos cuando vos te acordás que lo tuviste la primera vez era hermoso, sino porque tu hijo nació con un propósito que tiene que desarrollar antes de morirse. ¿Cuántas dicen amén? Lo creo. Su hijo no nació para ser un inútil social. Tu hija no nació para ser una inútil social. Tu hijo tampoco. Tus hijos nacieron hermosos porque Dios les ha dado propósito y el propósito es grande. Dale bien fuerte ese aplauso al Rey. ¡Gloria a Dios! Por eso debes aprender a ver a tus hijos no con mirada de juicio, de enjuiciamiento. Lo que menos quieren nuestros hijos es enjuiciamiento. Tenemos que aprender a ver a nuestros hijos con mirada de propósito. Dice que cuando nació Sansón, los padres le preguntaron al ángel, ¿cómo vamos a criar a este niño? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son los pasos que vamos a tener que dar? Y eso es lo que debemos preguntar todas las madres. ¿Cómo tengo que criar a mi hijo? Porque mi primer hijo no es igual al segundo, ni al tercero, ni al cuarto. Y mi hijo no es igual al hijo de la vecina, ni es igual al hijo de mi hermana o de mi hermano. Mi hijo es único y hay una manera, hay un plan para criar a mi hijo que es totalmente diferente a criar al hijo de otra persona, porque el propósito de mi hijo es diferente al propósito del hijo de la otra. Por eso la educación es distinta. Señor, ¿cómo hago para educar a mi hijo? Señor, bájame el proyecto, bájame el plan. Hasta ahora tal vez metí la pata, no supe porque quise educarlos a todos de la misma manera. No, no, enséñame cómo tengo que hacer. Dice que le preguntó, ¿cómo debe ser la manera de vivir de este niño? Hay algo, tus hijos no son todos iguales, hay una manera de enseñarles a vivir a los hijos que Dios te la tiene que bajar a vos como mamá. No hay una fórmula general para todo el mundo. Hay una manera, porque el propósito de tu hijo es único. Y nadie lo va a hacer como tu hijo. Ahora, si vos querés criarlo como todas las madres crían a los hijos, y bueno, así te va a salir. No lo estás instruyendo en el camino, en su camino. Lo estás instruyendo en el tuyo o en el camino de los demás. Pero tenés que aprender a instruirlo en su propio camino. Ahora, mira, no es tu manera de vivir. Es la manera de vivir de tu hijo. Y si vos aprendés a bajarle la manera de educarlo, así como Dios te lo puede soplar, sentate una noche y decirle, Señor, decime, ¿cómo? ¿Cuál es el propósito de este hijo mío? ¿Para qué lo hiciste nacer? ¿Para qué lo trajiste a este mundo? Enséñame. ¿Y lo trajiste para ser un siervo tuyo? A ver, ¿cómo lo tendría que educar? ¿Y si lo trajiste para ser un empresario? A ver, ¿cómo lo tendría que educar? ¿Y si lo trajiste a este mundo con el propósito de ser presidente de la nación? A ver, ¿cómo lo tendría que educar a mi hijo? ¿Y si lo trajiste para que sea un escritor? A ver, ¿cómo debería educarlo? ¿Y si lo trajiste para que sea un docente? A ver, ¿cómo debería educar? ¿Vieron que nosotros tenemos el mismo planito para todos los hijos? Y ya no salió con el primero y seguimos con el otro y con el otro y con el otro. Dice, instruye al niño en su camino. No es tu camino, no es el camino de los hermanos, es su camino. Tal vez hoy tu marido no vea ningún propósito en tu hijo y diga, este vago, este desgraciado, este que no sirve para nada, este que anda en malas compañías, pero vos tenés que aprender a verlo. Tal vez sus propios amigos no vean nada. Este es un atorrante, este no va a ir a ningún lado, pero vos tenés que aprender a ver el propósito. Tal vez tu propio hijo, tu propia hija, no vea ningún propósito y diga, Dios a mí no me llamó para nada, ¿qué voy a pensar el propósito de Dios? No, nada que ver. No lo vea, pero vos como mamá tenés que ver el propósito que Dios ha puesto en tus hijos. Levantá la mano y decís, mis hijos tienen propósito y gran propósito. Y cuando vos ves el propósito, guardalo en tu corazón, como hacía María. Dice que guardaba todas las cosas en su corazón. Este hijo mío no va a repetir mis errores porque el propósito que Dios me dio a mí no es el propósito que Dios le dio a él. Por eso no va a repetir mis errores. Porque lo que Dios me mandó a aprender a mí, a través de las experiencias que viví, no es lo que tiene que aprender mis hijos. Porque mis hijos tienen un propósito grande de parte de Dios. Levantá la mano y decí, en segundo lugar, debo aprender a ver a mis hijos y debo aprender a profetizarle a mis hijos. Mamá, aprende a profetizar sobre tus hijos. Nos encanta profetizarle a todo el mundo. Nos encanta decir, soñé con vos tal cosa. Hagámoslo con nuestros hijos. Aprendamos, estén o no estén. Aprendamos a profetizar sobre la vida de nuestros hijos. Pongamos una foto de nuestro hijo en la heladera o al lado de la mesita de luz y todas las noches, toda la mañana, comenzar a declarar el propósito que tiene y a profetizar vida de bendición y abundancia sobre su vida. Tenés que aprender a profetizar en el mundo espiritual lo que va a vivir tu hijo dentro de poco. ¡Gloria a Dios! Fíjense qué interesante. Cuando Dios creó al ser humano, Dios le dio una mente amplia, digan mente amplia. Dios nos hizo para pensar en mucho, nunca para pensar en poco. Dios cuando te hizo para que pienses en mucho. Por eso te dijo, fructifica y multiplicate, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir fructifica, multiplicate, crece? ¿Qué quiere decir? Sojuzgar la tierra, señoría. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vos vas a crecer, vas a dominar y vas a hacer y a tener mucho en todos los aspectos. Y eso es lo que vos le tenés que enseñar a tus hijos. Cada vez que vos tenés miedo de que tus hijos repitan tu historia, vos estás pensando en poco. Vos estás pensando para ellos en poco. Cada vez que vos le decís, si vos haces esta, tenés esta actitud, vas a terminar como yo. Estás pensando en poco. Porque nuestros hijos nos tienen que superar. Nuestros hijos no pueden terminar como nosotros. Porque nuestros hijos se van superando de generación en generación. Y nuestros hijos tienen que superarnos. Vos te tenés que poner contenta el día que veas que tus hijos hacen mejores cosas que vos. El día que vos veas que tus hijos lograron más que vos. Aunque sea pequeño, pero cuando lo lograron, decís, ya está, superado. Porque tus hijos van a lograr más cosas que vos. Por eso cuando vos pensás en ellos y le decís, a ver si repetís, vos lo que haces es traerlos a tu pasado. ¿Y en tu pasado qué había? Esclavitud. Y vos no tenés derecho a traer a tus hijos a tu pasado. Vos tenés que tener la capacidad de soltarlos hacia el futuro. Bueno, pero no le veo mucho potencial. Mirá lo que Dios mira, no lo que vos estás mirando. Sí, pero no es muy capaz, no es muy inteligente el nene. Me salió medio tarado. Vos no mire lo que vos mirás. Vos mirá lo que Dios mira. Porque Dios lo hizo nacer. Y si Dios lo hizo nacer, dentro de él tiene todo el potencial para hacer el proyecto que Dios tiene encarado para él. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vos tenés autoridad sobre tus hijos. Vamos a repetir 5 veces esto. Pero lo tenés que decir con toda autoridad. Decir, yo tengo autoridad sobre mis hijos. Vamos. No. Va. Ponete de pie. Y esto quiero que te quede claro. Porque si vos no entendés que tenés autoridad espiritual, vas a venir acá y vas a decirme, mis hijos hacen lo que quieren. ¿Sí o no? Porque todavía no entendiste que en vos hay autoridad espiritual. Cuando vos entiendas, y autoridad espiritual no es retarlo ni sermonearlo. Autoridad espiritual es saber que yo ordeno en el mundo espiritual lo que dentro de poco va a vivir mi hijo en el mundo natural. Eso es tener autoridad espiritual. Eso es ser mamá con autoridad espiritual. Levantá la mano y decí, yo tengo autoridad espiritual sobre mis hijos. 5 veces, vamos. Dale un aplauso al Señor entonces. Vos tenés autoridad espiritual. Vos tenés autoridad espiritual. Y esa autoridad es única. Toma asiento. Ahora fíjate, termino con esto. En el Salmo 72, léanlo después en su casa, el Salmo 72. Es un salmo que está escrito para Salomón. Y ahí profetiza sobre Salomón. También se habla de Jesucristo en ese salmo. Pero en primera instancia, era un salmo que David, como papá, le comienza a profetizar a Salomón acerca de su futuro. Fíjense qué interesante. Oró por su hijo. Y después usted léalo en el versículo 10 y en el versículo 15, él le profetiza sobre las riquezas que vendrían de Sabá para su hijo. Él profetiza que reyes iban a venir de un lugar llamado Sabá y le iban a traer riquezas a Salomón. ¿Quién le trajo las riquezas a Salomón? Una reina, la reina de Sabá. ¿Pero quién se lo había profetizado antes? ¿Sabe lo que hizo David profetizando? Movió el mundo espiritual para que mucho tiempo después una reina viniera a Salomón y le trajera lo que ya en el mundo espiritual muchos años antes había profetizado su padre. Le dijo, él va a ser, léanlo porque es espectacular, todo lo que este papá profetiza sobre su hijo. Yo quiero decirte que cada palabra profetizada sobre tus hijos mueve el mundo espiritual. Y lo que todavía no vivieron por tu palabra lanzada proféticamente, lo van a vivir dentro de unos años. Yo quiero decirte que vos tenés autoridad para lanzar una profecía en el mundo espiritual y para que dentro de unos años esa profecía vuelva hecha una realidad en la vida de tus hijos. Hay autoridad en tu boca, hay autoridad en tu boca. Como mamá tenés autoridad sobre la vida de tus hijos. Dale bien fuerte ese aplauso al Rey. ¡Gloria a Dios! A mí me encanta porque David le profetizó a Salomón su vida económica. Le profetizó sobre todo ahí, sobre su reinado, cómo iba a reinar, que iba a haber paz en el reinado. Le profetizó toda la vida de Salomón y así se cumplió. Pero le profetizó la vida económica. Eso es bárbaro, le dijo, no va a necesitar nada el nene. Porque le van a dar unos reyes, van a venir de Sabá y le van a traer el oro. Profetizá sobre la vida económica de tu hijo. Este va a ser un vago. Este si sigue así no va a tener un mango. Este no estudió. No, comenzá a profetizar. Cambia tu lenguaje sobre la vida de tus hijos. Porque si vos como mamá que tenés autoridad espiritual no lo haces, va a venir el enemigo y con la autoridad del enemigo va a profetizar negativamente sobre tus hijos. Aprende a profetizar y a ganarle al diablo porque vos tenés autoridad sobre ellos. Aprende a profetizar cosas buenas porque dentro de poco tus hijos van a cosechar la profecía que hoy sembraste sobre ellos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Marcalos espiritualmente. Marca a tus hijos espiritualmente. No con reto, no, marcalos espiritualmente. Tus hijos no son parias. Tus hijos tienen una mamá que cree en Dios. Y si tiene una mamá que cree en Dios, tiene una mamá con autoridad y con poder. Marcalos espiritualmente para la gloria de Dios. Gloria a Dios. No los marques con las experiencias erróneas. Dejá de repetirle los errores que cometiste vos. Dejá de marcarle las experiencias negativas. Decirle, yo a mí no me importa lo que viví porque Dios ya lo sanó. Lo que importa es lo que vos vas a vivir. Y yo te puedo asegurar que te he profetizado cuadernos y cuadernos enteros y la vida que viene para tu vida es maravillosa. Dale la gloria al Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Termino con esto. Termino con esto. Dice que Isaac era hijo de la libre, digan de la libre. Pero Ismael era hijo de la esclava. Tenían el mismo padre. Pero la madre determinaba si el hijo que nacía iba a ser libre o si el hijo que nacía iba a ser esclavo. ¿Quién lo determinaba? Porque dice, el padre era el mismo, pero una era la esclava y otra era la libre. ¿Y quién se quedaba con todo? La libre. Nunca la esclava se quedó con nada. Yo quiero decirte que vos determinás, vos y yo determinamos, si nuestros hijos van a nacer esclavos y van a vivir en esclavitud, o si nuestros hijos van a vivir en plena libertad. Mire, Dios en cada generación, escuche bien esto, Dios en cada generación levanta a uno de las familias para cortar con toda la maldición generacional. Vos cometiste errores, ¿cuántas cometieron errores? ¿Cuántas metieron la pata hasta la médula? ¿Cuántas hicieron desastres? Y como nos culpamos de todo, viste, todo de nuevo, mío, yo, Señor. ¿Sí? ¿Sabés qué? Cuando Dios te trajo, cuando conociste a Jesucristo, cuando hiciste sanidad interior, vos cortaste, Dios te eligió a vos para cortar en tu generación cosas que venían de los antepasados y para que tus hijos no lo hereden. Entonces, ¿cómo tus hijos van a repetir tu historia si vos ya la cortaste porque fuiste elegida por Dios? Tus hijos no pueden repetir tu historia. Tus hijos están marcados para vivir cosas buenas. Tus hijos están marcados para la victoria. Hoy se pueden estar equivocando, pero no van a repetir tu historia, porque vos ya la cortaste en el nombre de Jesús y ahora sos libre. Y los hijos de la libre son libres. Los hijos de la libre son libres. ¡Gloria a Dios! Yo gritaría con un grito de júbilo. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántas mujeres libres hay acá? ¡Que griten bien fuerte! ¡Vos ya lo cortaste! ¿Cómo lo van a repetir? No hay manera. Ni por más que se esfuercen. Vos ya lo cortaste. Ah, si no lo cortaste es otra cosa. Y pastora, porque toda mi familia, todos los hombres drogadictos, todos alcohólicos drogadictos. ¿Para qué Dios te levantó a vos? Para cortar eso. Dios levanta a uno de la generación. Si no lo cortaste, bueno, pastora, hace sanidad interior. Si no hiciste sanidad interior, si ya la hiciste, ya lo cortaste, no te preocupes, no estuvo mal hecha, me parece, porque ahí en esa no me preocupé. Estuvo bien hecha, mi vida. Lo que pasa es que vos no te sacaste la mente de esclava todavía. Y seguís yendo al pasado a cada rato para ir a revolverlo y llorar. Porque como no sabes por qué llorar, tenés que volver al pasado para llorar. Como no sabes cómo extenderte hacia el futuro, tenés que volver atrás. Pero Dios te hizo libre. Y si te hizo libre, diste a luz hijos para la libertad. ¡Amén! ¡Aplaudile bien fuerte! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué se dice de tus hijos? ¿Qué se dice en el barrio de tus hijos? Las chumas del barrio, no nosotras, son las otras siempre. ¿Que tus hijos son hijos de la esclava o son hijos de la libre? ¿Qué se dice? Vos vas a determinar, porque tenés autoridad espiritual. Y vos pariste hijos para la libertad. Hoy no lo ves, pero ya se lo profetizaste y eso es todo. Y eso sirve, alcanza y sobra. Porque ya le proveí, pero me cuesta, pastora, ¿usted por qué no lo ve? Usted porque no sabe cómo me contesta, cómo me habla, que no me respeta. Vos tenés autoridad espiritual y se lo vas a profetizar. Lo vas a poner ahí. Y vos te digas, mamá, me parece que soy igual a vos. No, querido, no sos igual a mí. Nada que ver. Vos sos mejor. Vos sos mejor. Profetizale en Estados Unidos, profetizale. Desde acá le profetizás. ¿Eh? Vas y viajás en el mundo espiritual y le profetizás a tu hijo que está en Estados Unidos. ¿Eh? Tus hijos están hechos para la libertad. A mí me encanta eso. Mamá, pero viste que yo me estoy pareciendo un poquito a vos. No, mi amor, vos no te pareces a mí. Vos vas a ser más preciosa, más inteligente, más dulce. No tenés nada que ver conmigo porque, ¿sabés por qué? Porque vos sos libre y vas a hacer tu vida y Dios tiene un propósito para vos. Y el propósito que Dios tiene para vos es totalmente diferente al mío. Es totalmente diferente. Vos sos una mujer, sos un varón libre. Y vas a lograr más de lo que mamá logró. Vas a lograr más de lo que mamá logró. Porque mamá dejó la esclavitud y te hizo para la libertad. ¡Gloria a Dios! Ponete de pie esta tarde y seguí aplaudiéndole al Rey. Seguí aplaudiendo como una mujer libre. Con las manos arriba, vamos. Así, aplaudí. Tus hijos están destinados para la bendición. Tus hijos están destinados para la gloria. El enemigo no puede hacer nada porque vos cortaste con la maldición generacional. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, santo! Mire, cuando estaba en las vacaciones y estaba preparando el mensaje, me vino algo tan poderoso, era, no sé si tenían las 2 de la mañana, me levanté rápido y en medio de las toallas, los toallones, las medias, busqué el cuaderno y anoté, tu hijo, tu hija no está hecho a tu imagen y semejanza, está hecha a imagen y semejanza de Dios. Y eso te da paz, eso te da tranquilidad. Y pero yo los vi haciendo cositas parecidas. No te preocupes, ellos están destinados a la gloria, porque la imagen que tiene no es la tuya. Adentro de ellos no estás vos, está Jesucristo. Tienen la imagen del Dios Altísimo, grande y poderoso, y están hechos para lo grande. Comenzá a profetizar, agarrá el Salmo 72, léelo, y así, aún usando las mismas palabras o palabras parecidas, escribile lo profético, escribíselo. Y guardalo pegado en la heladera, donde sea. Y todos los días, mi hijo es esto. Mi hijo va a lograr esto. A mi hijo le va a pasar tal cosa. A mi hija le va a pasar tal otra. Todo. Porque tenés autoridad. Y lo que hagas con autoridad espiritual, lo que estés sembrando hoy en el mundo espiritual de tu hijo, dentro de poco él lo va a cosechar. Y no solo él, lo vas a cosechar vos. Porque cuando lo veas vivir en bendición, la bendición tuya aún va a ser más grande. Aplaudile al Rey. Gloria a Dios. Vamos a adorar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Comenzá a proclamar que tu hijo es hermoso. Comenzá a proclamar que tu hija es preciosa. Es hermosa porque tiene propósito de Dios. Hay hermosura en nuestros hijos. Ah, la están pasando mal, pero hay hermosura. Y la hermosura se las dio Dios porque están hechos a imagen del Dios Altísimo. Gloria al Rey. Santo, 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 santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que levantes tus manos ahí al cielo ahora. Levantes tus manos. ¿Qué tenés en tus manos? ¿Qué tenés? ¿Todavía estás atada con pensamientos de esclavitud? ¿O podés declararte una mujer libre sin cadenas? ¿A dónde me llevas, Señor? Porque mi libertad determina la libertad de mis hijos. Santo. Decís, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, y eso heredo a mis hijos. Eso le vas a heredar a tus hijos, tu libertad. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, claro que sí. Oh, sí, Señor, claro que sí, Señor, santo. Gloria a Dios. Sí. Y va a levantar a tus hijos. Gloria a Dios. Claro que sí. Claro que sí, mi futuro está en tus manos y tu gloria me ha marcado
para alcanzar los sueños de tu corazón.
Mi futuro y el de mis hijos y tu gloria.
Está en las manos del único grande.
ahí con los ojos cerrados, cada vez que recordás el pasado, cada vez que te reprochás el pasado, te volvés a meter en la mentalidad de esclava. Cada vez que le recordás a tus hijos que pueden cometer tus mismos errores, volvés a meterte a vos y a ellos en la mentalidad de esclavitud. Y Dios te hizo libre. No permitas que nada ni nadie te quite la libertad que Dios te dio. No permites que otras personas te quiten la libertad. Y no te permitas a vos misma quitarte la libertad que Dios te dio. Si aprobaste algo, no lo desapruebes. Si lograste algo, no vuelvas atrás. Si conseguiste sanarte, no vuelvas otra vez a enfermarte, preocupándote y amargándote. No vuelvas a la esclavitud, porque Dios te ha llamado a la libertad. Y una madre libre da luz, hijos para la libertad. ¡Santo! Y tu gloria me ha marcado. Estoy marcada. Estoy marcada. ¡Santo! ¡Gloria! ¡Y tu gloria! ¡Me ha marcado! Mi futuro está en tus manos. Y tu gloria me tiene marcada. Mi futuro. Oh, santo, ah, santo. Si pudieras profetizar sobre ellos ahora, si pudieras comenzar a profetizar sobre ellos. ¿Qué es profetizar, pastora, la primera vez que vengo? Comenzá a decir cosas buenas sobre ellos. ¿Cómo ves su buen futuro? Todas cosas buenas. Comenzá a decir, yo sé que mis hijos van a vivir en victoria. Yo sé que mis hijos van a tener todo lo que necesiten. Yo sé que mis hijos van a crecer y van a madurar y van a vivir en buenos caminos. Yo sé que ellos van a lograr cosas grandes. Yo sé que ellos van a cumplir el propósito de Dios. Yo sé que ellos van a estar adorando. Y no solo van a estar adorando, te van a estar sirviendo. Yo sé que este tiempo es un tiempo que pasará rápidamente. Pero vos, Señor, vas a hacer las cosas más rápido de lo que yo estoy imaginando. Y aún lo que no parece va a ser, porque yo lo profetizo sobre ellos en el nombre de Jesús. Comenzá a declarar. Si vos como mamá no lo declarás, es porque todavía hay esclavitud en tu espíritu. Pero si podés soltarle palabra de victoria y de bendición, es porque la libre da a luz hijos para la libertad.